Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, una cuarta parte del país no cuenta con instalaciones médicas abiertas las 24 horas. Además, la Comisión Estatal de Elecciones elabora aplicación móvil para acceder a resultados en la noche electoral. Y nueva baja en el equipo de Serbia amplía las oportunidades para Puerto Rico de cara al Mundial de Baloncesto. Hoy es lunes 24 de julio de 2023 y así comenzamos la semana. Alrededor de una cuarta parte del país no cuenta con alguna instalación médica que permanezca abierta las 24 horas. Un problema que agrava el acceso a servicios de salud en algunos municipios a la hora de una emergencia. Tal situación se vio manifestada la pasada semana, cuando un menor murió ahogado en la madrugada en Patillas y la instalación médica más cercana estaba cerrada. Marga Párez Arroyo le dio seguimiento a este tema y ahora se une a nosotros. Marga, gracias por acompañarnos.
Gracias, David, y saludos a los que nos escuchan.
Cuéntanos, ¿cuáles son los municipios que no cuentan con servicios de salud las 24 horas?
Pues mira, esto es una situación, ¿verdad?, lamentable, ¿no?, y que recientemente salió a relucir con el ahogamiento de un menor de 4 años que no pudo recibir esa asistencia cerca del lugar donde ocurrió el evento. Y la realidad es que actualmente hay 18 pueblos que tienen facilidades de servicios de salud limitados. Entiéndase que no operan en ese tercer turno que corre desde horas de la noche hasta temprano en la mañana. Y estos son los siguientes: Lajas, Loíza, Luquillo, Maricao, Patillas, Rincón, Toa Baja, Villalba, Aguada, Arroyo, Añasco, Atillo, San Lorenzo, Ciales, Florida, Guánica, Juana Díaz y Camuy. Estos son 18 pueblos. Hay otros dos municipios, que son Hormigueros y Ceiba, que no tienen una facilidad de este tipo. Facilidad a las que nos estamos refiriendo es más allá de una oficina médica, porque las oficinas médicas pues realmente atienden más bien a nivel ambulatorio, pues son facilidades que puedan atender una emergencia de salud. Entiéndase hospital, un CDT que puede estabilizarla, básicamente eso, un hospital o un CDT. Algunos 330 son centros de salud primaria, tienen sala de emergencia mayormente hasta cierta hora de la noche, pero de lo que estamos hablando realmente es de ese tercer turno que generalmente corre entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana.
¿Y cuáles son las razones por las cuales se les dificulta contar con estos servicios?
Pues mira, para este reportaje hablamos con varios alcaldes, también los presidentes de la Federación de Alcaldes y la Asociación de Alcaldes. Y básicamente el factor común, además de, ¿verdad?, expertos, directores en diferentes organizaciones de este tipo de facilidad de salud, y básicamente el factor común es el reto económico. Los números varían, pero más o menos entre los que nos ofrecieron está desde $35,000 para los costos básicos. Eso es básicamente de personal que necesitan tener activo. Esto no incluye las utilidades y demás equipos que tienen que tener, ¿verdad? Contar con los gastos necesarios. Estamos hablando de $35,000, como te mencioné, hasta más de $100,000. Algunos de estos municipios corren, ¿verdad?, los municipios, o administran los municipios, los CDT, pero hay otros CDT que están administrados a nivel privado. Antes de la reforma, pues las facilidades, este tipo de facilidades de salud, pues estaba dirigida por el gobierno, pero, ¿verdad?, como saben, pues con la privatización de los servicios, pues entonces pues el gobierno solo retuvo algunos y la mayoría pues está ahora mismo en manos, los que están disponibles, ahora mismo hay 138 CDT, están en manos o del municipio mayormente o entidades privadas. Así que básicamente es ese factor económico. Uno de los entrevistados nos mencionó que para tener un médico activo en ese turno de la noche y la madrugada, pues a veces requiere un pago de hasta $200 la hora. Y la realidad es que en esos turnos pues se atienden pues pocos pacientes porque son realmente accidentes y emergencias, pero son accidentes y emergencias que sin este tipo de facilidades de salud pues son personas que podrían perder la vida, como lamentablemente fue el caso del menor que falleció ahogado. Así que básicamente es una situación económica que requiere una mayor inyección de dinero y que hubo un reclamo general para que el gobierno dote de mayores subvenciones para poder operar este turno. Ya el gobierno ayuda, ¿verdad?, a algunos CDT municipales y privados con aportaciones para este turno, pero no a todos. Y los que no lo tienen, pues les resulta pues oneroso.
Marga, muchas gracias por la información.
Como no, muchas gracias y saludos a todos los que nos escuchan.
En aras de mantener la transparencia en torno a los resultados electorales en el 2024, la Comisión Estatal de Elecciones está preparando una aplicación móvil para divulgar los resultados a medida que los votos sean contabilizados. La elaboración del proyecto se da luego de la experiencia en las elecciones del 2020, cuando problemas con la página oficial de la Comisión crearon suspicacia en el público. Gloria Ruiz Quilan conversó con la agencia y ahora nos ofrece los detalles. Gloria, bienvenida.
Saludos para ti y para toda la audiencia.
¿Cómo es que la Comisión Estatal de Elecciones espera elaborar una aplicación de esta envergadura a casi un año de las próximas elecciones?
Ciertamente ellos están haciendo las contrataciones debidas para tener este sistema listo, no solamente para las elecciones, sino para todos los eventos electorales que haya en el 2024. Recordemos que también debemos tener primarias, no se sabe a qué escaños en particular, pero siempre las primarias se ejecutan para el mes de junio. La comisión está entonces en coordinación con el gobierno central tratando de emitir una subasta para conseguir un ente que le pueda crear o elaborar esta aplicación que evitaría lo que sucedió en las elecciones del 2020. Recordemos que en estas elecciones, luego de que se cerraran los colegios de votación, las personas que podían acceder a la página de la Comisión Estatal de Elecciones vieron interrumpidos el flujo de resultados porque la página colapsó. Según la explicación que dio la comisión en ese momento, el plan que le había vendido la compañía Microsoft no fue suficiente para la demanda que tuvo la Comisión Estatal de Elecciones en términos de la gente que entraba para buscar resultados. Por eso es que ahora se intenta crear una aplicación que libere un poco todo este flujo de personas que entrarían. Y recordemos, debemos explicarle a las personas que nos escuchan que la comisión distribuye o divulga resultados en dos vertientes. La misma información, claro está. Uno es a nivel interno y otro es a nivel externo. A nivel interno lo hace con un andamiaje totalmente seguro, con parámetros de seguridad mucho más fuertes, y esos son los resultados que de ordinario reciben los periodistas que están cubriendo la Comisión Estatal de Elecciones el día del evento. Por eso, el día de las elecciones se pudo continuar dando resultados desde allí. No así, las personas que estaban en el exterior no podían acceder a los resultados desde la página electrónica de la comisión porque esa fue la que colapsó.
¿La comisión te compartió a qué exactamente se podría acceder a través de esta aplicación?
Sí, a través de esta aplicación, sí, ciertamente la información que se va a recibir es limitada. Según nos explicó el director de la OSIPE, de la Comisión Estatal de Elecciones, y esta es la Oficina de Sistema de Información y Procesamiento Electrónico, Eduardo Nieves, la información que se recibirá a través de esa aplicación corresponde a los principales puestos electivos del país. Eso implica que si la persona quiere buscar una información precisa por recinto, por otros niveles, no lo va a poder hacer a través de esta aplicación porque, según él indicó, eso derrotaría precisamente lo que busca, que es desaturar o quitar un poco el peso sobre la página electrónica de la Comisión Estatal de Elecciones para que otra gente utilice la aplicación. Sí reconoció el funcionario que hay gente que ciertamente no le gusta utilizar aplicaciones y que siempre, a pesar de la aplicación, estaría yendo o visitando la página oficial de la Comisión Estatal de Elecciones.
Gloria, gracias por estar con nosotros.
Siempre a la orden.
El equipo de Serbia, uno de los mayores retos para Puerto Rico en el Mundial de Baloncesto, podría acudir al torneo sin la participación de Nikola Jokic, el actual mejor jugador de ese deporte en el mundo. Esta baja, de concretarse, podría significar una gran oportunidad para el equipo boricua. José Quique Bartolomé Torres trabajó esta historia y ahora nos habla al respecto. Quique, bienvenido a este espacio.
Saludos, David. Como siempre, un placer contigo hablar aquí.
Igualmente. Cuéntanos, ¿qué exactamente significa para Puerto Rico que Jokic no participe en el Mundial? ¿Nos ayuda?
Nos ayuda, pero también hay que reconocer que Serbia sigue siendo un auténtico equipazo. Pero hablemos de Jokic en este caso. Jokic es un 2 veces jugador más valioso en la NBA, que es la mejor liga de baloncesto del mundo, y actual campeón también de la NBA con los Nuggets de Denver. Claramente es una ventaja para Puerto Rico cuando enfrenta a Serbia ahora en agosto, no tener que jugar contra el mejor jugador del mundo, porque ya lo hemos hecho anteriormente, 2016-2021, donde Serbia se ha convertido en el cuco de Puerto Rico. Pero aún así, Serbia presentará un gran equipo, pero definitivamente sí será, aumenta nuestras posibilidades de poder ganar la Serbia.
Y repasa con nosotros, ¿cuándo comienza la participación boricua en el Mundial y contra quiénes debutamos?
Pues Puerto Rico pertenece al grupo B del Mundial, con Serbia, Sudán del Sur y China. Puerto Rico debuta el 26 de agosto contra Sudán del Sur. Luego tiene un día de descanso, enfrenta a Serbia el 28 y cierra su participación en la fase de grupos el día 30 contra China.
Bueno, pues esperamos que este cambio sea positivo para el equipo boricua y les deseamos lo mejor definitivamente. Quique, gracias por informarnos.
Gracias a ti, David, y como siempre, un placer.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Manucci, y a nuestro editor de deportes, Esteban Pagán Rivera. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado, deseándoles un excelente inicio de semana.